Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la información actualizada de su interés y con la invitación a que participe en el programa, a que lo enriquezca. Líneas telefónicas para ello, atendidas por Bere Flores, Berenice Flores, a quien saludamos, 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, a quien saludo. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole pues a que participe, a que también tome en cuenta la comunicación vía WhatsApp o Telegram. Usted decide cuál plataforma utiliza. Solamente le pido me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Entre los temas más comentados, no solo ayer y hoy, sino en los últimos días, tiene que ver con Donald Trump, con sus decisiones, con sus amagos y con lo que ahora ya son realidades. Y ante los amagos que ha hecho y que pudiera cumplir el presidente Donald Trump en cuanto a lo que espera a él sea posible para llevar a la época dorada a los Estados Unidos, hay que señalar que en Jalisco el secretario de gobierno, Salvador Zamora, habla de la preparación que se ha hecho y el operativo que se ha montado para recibir a los repatriados. Se espera que esta misma semana lleguen con nacionales, así es de que dijo el secretario que la primera información que se tiene es que probablemente se trate del día jueves, el jueves próximo, en que inicien las deportaciones en el caso específico de jaliscienses. Pero dijo también el secretario que en Jalisco estamos atentos. Para ello, se estableció un protocolo conjunto para atender a los repatriados, como a quien ayer, dijo el propio secretario, llegó en las primeras horas, que fue deportado a Tijuana, en las primeras horas de que arrancó el gobierno, el cuatrienio del presidente Donald Trump, este segundo periodo del presidente número 47 de los Estados Unidos. A este repatriado que fue deportado a Tijuana, ya se le está dando una atención personalmente a través de las diferentes áreas del gobierno estatal. En concreto es el DIF estatal el que da la atención y se le está preparando a la atención no solo a él, sino a todos los que puedan venir. Se recibirán vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el de Morelia, en el de Morelos. Y de acuerdo con la información que ha proporcionado el Instituto Nacional de Migración, a Jalisco estarían llegando con nacionales a partir del jueves. Y dice el secretario que provendrían todos de Tijuana. La Academia de Policía en los límites de Guadalajara y Tonalá también estaría en posibilidad de funcionar como un albergue para los repatriados, donde se cuenta con alrededor de 450 espacios para recibirlos. Dijo textual Salvador Zamora, estamos tratando de habilitar más albergues, queremos ser muy conservadores con los números, esperando que esto no sea cierto, que todo se convierta en un mito, con muchas veces ocurrió como solió ocurrir en el pasado con los discursos de la hora presidente Donald Trump. Pero si son amagos, si son realidades, el gobierno de Jalisco ya se prepara para las acciones concretas y los apoyos que requerirán estos jaliscienses que sean repatriados y que se espera a partir de este jueves comiencen a llegar a través de diferentes centrales aeroportuarias y que estarán llegando a tierra jalisciense, donde el Estado estará proporcionándoles una buena atención. Y en lo que tiene que ver con anuncios locales, el gobernador Pablo Lemus participó en un encuentro denominado Conectando Oportunidades en el Sector Turístico. Este fue organizado por el Banco BBV y allí se manejaron temas relacionados con la creación de nuevos aeropuertos, precisamente con la creación de infraestructura y con el tema de las energías renovables. Dijo el gobernador que estos serían ejes clave en la política turística y económica del sexenio que comenzó Pablo Lemus. Él dijo que para fomentar la atracción de inversiones buscará ofrecer garantía energética orientada a las energías renovables. Así habló también de garantía hídrica, de seguridad pública y jurídica y como de desarrollo de talento. Dijo Pablo Lemus que la apuesta del gobierno de Jalisco para que nuestra entidad, se convierta en el primer estado en tener un data Center con un suministro de energías renovables ponen a Jalisco en una posición envidiable. Dijo que cada 10 semiconductores que se producen en México, de estos, 7 están siendo producidos exactamente en nuestra entidad. Es decir, Jalisco concentra el 70% de la producción de semiconductores en el terreno nacional. La relocalización de empresas también es otro tema importante. Y Pablo Lemus habló de las condiciones existentes en Jalisco, como la proximidad del puerto de Manzanillo, la conectividad que se tiene vía carretera, así como infraestructura ferroviaria. Habló de aeropuertos, el de Guadalajara, el de Puerto Vallarta, y además de un proceso de expansión en lo que se refiere a terminales aéreas. Todo este conjunto es un atractivo para llamar la atención, para ser un imán, para atraer inversiones. Dijo también el gobernador que se trabaja en consolidar 2 aeropuertos más en la entidad, que son una terminal de carga, está ubicada en la región Altos Norte, y el aeropuerto de pasajeros con vocación turística, el de Chalacatepec, ubicado en la Costa Alegre de Jalisco. También Pablo Lemus dijo que el día de mañana miércoles, estará participando en la Feria Internacional de Turismo. Allí se llevará a cabo la firma del convenio de participación con la FIFA para la organización del Mundial de Fútbol 2026. Y aquí creo que vale la pena traer a colación algo que fue noticia ayer relacionada con la inconformidad de ciudadanos que estuvieron colocando mantas rumbo al aeropuerto, señalando que el proyecto, lo ofrecido para la línea 5, tiene que ver con un tren, no con un BRT, y que de cara al encuentro precisamente del Mundial de Fútbol, pues la oferta era otra, y presionando para que se hagan las correcciones y que se cumpla con lo que se esperaba, un sistema de tren ligero y no un sistema de BRT. Usted que nos acompaña esta tarde, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece este en particular, este último punto relacionado con la infraestructura en el tema de movilidad y la inconformidad de aquellos que dicen, pues el gobierno de Jalisco no debe de ceder si es que viene siendo una imposición del gobierno federal a un cambio, porque no es lo mismo un BRT que un tren ligero? Y la presión es esta y las manifestaciones ya comenzaron en este sentido. En el tema también de lo que está ocurriendo, usted sabe que la semana pasada, el día viernes para ser exacta, Pablo Lemus nombró a Arturo Zamora Jiménez responsable de la implementación de la urbanización de la reforma judicial local. Incluso se estará trabajando en una iniciativa de ley. Arturo Zamora ya anunció fechas para los foros que se estarán realizando. Incluso estuvo ayer en esta estación en entrevista telefónica por la mañana hablando del tema. Pues el asunto es que hoy la bancada de Morena en el Congreso aprovechó para presentar lo que es su propuesta de reforma al Poder Judicial local, y en los planteamientos que está haciendo Morena es la desaparición del Consejo de la Judicatura para dar paso a lo que le llamarían el órgano de administración judicial del Estado y el Tribunal Estatal de Disciplina Judicial. Este proceso comenzaría este 31 de enero. Los comités de evaluación deberán quedar integrados a más tardar el 11 de febrero. La propuesta de los morenistas en el Congreso local es elegir a 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a 10 magistrados que integrarían el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el nombramiento de 180 jueces. Plantean además que quien presida el Instituto de Justicia Alternativa sea por voto popular y directo, ya no sea una designación. En la iniciativa, los legisladores de Morena proponen que, igual que ocurrió con el Poder Judicial Federal, cada poder integre un comité de evaluación, y las reformas a la legislación local deberán estar aprobadas a más tardar el 1 de abril próximo. Y precisamente para contrastar, para analizar y para revisar todo lo que se está moviendo con respecto al Poder Judicial y al Poder Judicial local, mañana le adelanto a usted que nos acompaña que estaremos hablando con los organizadores de México Evalúa respecto al tercer diálogo sobre justicia penal en Jalisco, un aspecto relevante, el de la justicia penal. Y mañana estará con nosotros la presidenta nacional, directora nacional de abogadas, Violeta Fátima López Iturríos, quien también es una dirigente conocida por su agrupación Magistradas Ya. La presión que se ha hecho desde organismos de la sociedad civil por parte de mujeres abogadas para que sean mujeres las que ocupen los lugares en en el Poder Judicial en Jalisco. Por lo pronto, vale la pena recordar que el Consejo de la Judicatura de Jalisco fue creado desde el 28 de abril de 1997. El 31 de julio del 97 se le tomó protesta a los primeros consejeros y fue creado un reglamento interno. En esta estructura del Consejo se suponía que era un consejo con representación ciudadana. Y digo se suponía porque siempre nombraban a un consejero representación de los jueces, a otro de los ciudadanos. Quien lo preside el Consejo de la Judicatura es a su vez el titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pero en el caso del nombramiento de los consejeros con un encargo de 4 años sin posibilidad de ser nombrados para un nuevo periodo, la realidad es que a final de cuentas entre el poder legislativo desde el presidente del Supremo y del gobierno estatal desde el Ejecutivo había el control en cuanto a los nombramientos. ¿Qué hace este Consejo de la Judicatura? Pues es el responsable de la administración, de resolver los asuntos que tienen que ver con los recursos financieros, humanos y materiales. El de carrera judicial, porque se encarga del ingreso y la promoción de los servidores públicos mediante criterios de excelencia y profesionalismo, y también una de las más importantes funciones, la de vigilancia, porque se encarga de inspeccionar el buen funcionamiento de los juzgados de primera instancia. Vale la pena recordar que juzgados menores y de paz y de primera instancia, es decir, todo lo que es la justicia antes de la apelación de que pase al segundo nivel, que ya corresponde a los magistrados, y en el Supremo Tribunal de Justicia, si es competencia de la administración, de la vigilancia, de la promoción en carrera judicial y también lo que tiene que ver con resolver las quejas administrativas en contra de los servidores públicos, es el área sustanciadora. Así se le conoce en este importante consejo, pero que desde que yo recuerdo, y mire, se creó en el 97 y desde que comenzó funciones, yo como reportera empecé a darme vueltas, a acudir a sus sesiones y cubrí mucho tiempo este Poder Judicial y en concreto las sesiones, tanto en el Supremo Tribunal como en el Consejo de la Judicatura, y le puedo decir que fue recurrente el plantear la desaparición del Consejo de la Judicatura. Los motivos siempre los mismos: la corrupción, la ineficiencia, la falta de efectividad en la vigilancia, cómo es que no se sanciona de la manera en que se debiera, porque también había protección o alguna doble vara, o bien se castigaba a aquellos jueces que no se disciplinaban y en el momento de adscribirlos, de darles el lugar de trabajo, pues estaban en zona metropolitana, en el primer partido judicial, se les mandaba a alguna población lejana. En fin, un control que se ejerció y que entre los argumentos para la desaparición del Consejo de la Judicatura siempre prevaleció el que era un organismo oneroso y que no tenía caso, que era lo mismo finalmente que cuando el Supremo Tribunal de Justicia se encargaba de estas funciones que ya le mencioné a usted: carrera judicial, vigilancia, el tema de la sustanciadora, que es la que recibe todos los asuntos, investigaciones y procedimientos y responsabilidades que se les pretenden fincar a los servidores públicos, pero sobre todo la administración, carrera judicial y vigilancia. Estas tres a mí me parece de lo más importantes. ¿Qué opinión le merece a usted la propuesta que hacen los legisladores locales del partido Morena respecto a desaparecer este consejo, crear un nuevo órgano? Finalmente hablan de un órgano de administración de justicia del Estado y del Tribunal Estatal de Disciplina Judicial. En cuanto al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué se le critica? Pues que finalmente es el verdadero dique. Allí se atoran los asuntos, aun cuando desde Contraloría del Estado, por ejemplo, se observan situaciones irregulares graves, faltas graves, que se derivan a este órgano judicial para que las sancione, pues no pasa nada. Y no pasa nada porque o duerme el sueño de los justos los asuntos o son minimizados. Un Tribunal de Justicia Administrativa que se supone actúa con autonomía técnica de gestión, también con toda una infraestructura que le da personalidad jurídica y presupuestal propia, y que se supone que dirime las controversias de carácter administrativo que se suscitan en la administración pública local, municipal y también con los organismos públicos descentralizados. Los temas de controversia entre estos entes de gobierno y los particulares, que también hay que decirlo, normalmente los fallos son en favor del ciudadano. Resuelve también conflictos laborales que se suscitan entre sus propios trabajadores y es competente para imponer sanciones a los servidores públicos. estatales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves. A los particulares que participen en actos vinculados en dichas responsabilidades, así como fincar a las y los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, sea estatal o municipal, o bien al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Yo le pregunto a usted, ¿considera que ha cumplido con sus funciones? Y, para ejemplo, un botón de muestra, ¿qué pasó con que, aun cuando se encontró que en la administración de Enrique Alfaro Ramírez hubo faltas graves relacionadas con la contratación del programa A Toda Máquina, ¿qué pasó con las sanciones? El calificarlas, aun cuando venía toda la documentación y este dictamen de falta grave, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, finalmente se atoran las cosas. Vamos a recordar que con el efecto Trump, y ayer lo dije, que hoy estará con nosotros y así será después de la pausa, hay un tema muy, muy particular y trataremos de todo el paquete de novedades o todo lo que implica los anuncios y las órdenes ejecutivas que ha estado firmando el presidente de los Estados Unidos, que se estima que podría alcanzar el número de 200 órdenes ejecutivas en sus primeros días de trabajo. El punto es que hoy en Política en Directo pondremos la lupa en uno muy particular, en el que tiene que ver con la designación como cárteles terroristas a los grupos criminales, a las organizaciones mexicanas y también del extranjero. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Por lo pronto, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que con el gobierno de Estados Unidos tendremos coordinación y no subordinación. Y con este decreto que ya firmó el presidente Donald Trump, esta orden ejecutiva que tiene el símil, el estatus de decreto como los que aquí emiten los presidentes o los gobernadores, la mandataria indicó que México va a actuar en defensa de nuestra soberanía e independencia y que la Unión Americana podrá hacer lo que mejor le convenga dentro de su territorio, que haga lo que quiera en sus límites. Y dijo Claudia Sheinbaum que ellos pueden actuar en su territorio en el marco de su actuación y lo que les marca su constitución. Pero nosotros, los mexicanos, defenderemos nuestra soberanía. Dice que México se coordina, pero es un país libre, independiente y soberano. Y para que nos explique por qué hay tanto temor y qué estaría pasando con estos grupos criminales o qué cambiaría a partir de que Donald Trump firmó esta orden ejecutiva, tendremos a un experto, nada más ni nada menos que al presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México, es el abogado Fernando Espinosa de los Monteros. Si tiene usted alguna pregunta que plantearle, algún interés, alguna duda, él es experto en derecho, derecho internacional, particularmente derecho penal. Y él ha tenido una amplia trayectoria en lo que se refiere a los grupos criminales, al estudio y la actuación legal en torno a estos, desde grupos criminales como las mafias en otros puntos del globo terráqueo, en particular en Sicilia, donde nació la mafia siciliana, y también otros grupos criminales internacionales. Así es de que la opinión de él como experto será hoy muy importante. También comentar que se están tomando ya las primeras acciones y que desde la CONAGO, los 31 gobernadores del país, que incluye a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que forman parte de esta Conferencia Nacional de Gobernadores, más conocida como la CONAGO, rechazaron de manera categórica cualquier intento de injerencia externa que vulnere la soberanía nacional y se comprometieron a fortalecer las acciones de apoyo, protección y defensa de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos. También se comprometieron a promover iniciativas que garanticen su bienestar y su vínculo con nuestra nación. Emitieron un pronunciamiento y en este respaldaron la guía del gobierno federal en el marco del programa México Te Abraza, con el que aplicarán las acciones necesarias, según dice el documento, para garantizar en todo momento el retorno digno y respetuoso de nuestros connacionales. Y es ante los embates del nuevo gobierno que arrancó ayer de Donald Trump que los mandatarios estatales subrayaron que México es un país libre, independiente y soberano, tal como lo dice cada rato la presidenta, y que a lo largo de su historia México ha demostrado su capacidad de salir adelante frente a cualquier adversidad. Además, resaltaron que nuestra fortaleza radica en la unidad el esfuerzo y el espíritu inquebrantable de las y los mexicanos que siempre encuentran la manera de superar los retos y construir un futuro mejor. Vamos a la pausa para regresar con la entrevista prometida. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y bueno, en tanto se genera la llegada de repatriados, de connacionales repatriados, hay que señalar que se tomaron las acciones correspondientes a nivel federal con el programa que hemos mencionado, los apoyos que se estarán instruyendo y entregando a los connacionales y como parte de ello toda la red que tiene que ver con la instalación de centros de atención donde estarán llegando los paisanos. La presencia de la Guardia Nacional será elemental y equipos de servidores de la nación que son los responsables de atender en los módulos donde se les dará información y esta información se considera vital, la de los programas sociales que se estén aplicando. Claudia Sheinbaum insistió en que ante los decretos firmados por Trump en su primer día como presidente, lo que tenemos que hacer es mantener la cabeza fría y en la parte de la economía, el que ya después en una entrevista con periodistas haya especificado que a partir del 1 de febrero se estarían imponiendo aranceles del 25%. La presidenta también dijo que hay compromisos y que hay que mantener la cabeza fría, porque recordó que, por ejemplo, en el T-MEC, en el Tratado de Libre Comercio, se está actuando como marca la ley y que este tratado ya está con una ruta fijada para su revisión, independientemente de que haya ganado la elección Trump y de que esté despachando. Y hay que decir algo además, que, por ejemplo, los fabricantes textileros están felices precisamente por el tema de la imposición de aranceles y tanta trampa que se les está dando estas prácticas desleales de comercio por parte de empresarios chinos. La señora Vega se comunica para decir, no me buscan. Ah, bueno, este es relacionado con otro tema para otro espacio. Desde Paramount, California, don José Márquez hoy nos escribe, hoy se comunicó vía WhatsApp para decir que escucha el programa, que manda saludos y buenos deseos para todos. Desea que se cuiden, él es radio escucha de este espacio. Y el ingeniero Jorge Padilla, con respecto al programa Toda Máquina, desde Tequila, Jalisco, nos escribe y nos dice, el tema del programa Toda Máquina y la refundación de Jalisco son aspectos lamentables del gobierno de Alfaro, porque en lo personal considero que no se llegó a buen puerto, es decir, se trataba de un programa bien intencionado, pero al final cada municipio con el programa de Toda Máquina obtuvo la maquinaria que le fue donada, el equipamiento también, y simplemente es lamentable que todo lo que se trabajó en el marco legal, en la dictaminación y la documentación necesaria para un programa como este, de miles de millones, hay que decirlo, simple y sencillamente terminó en esto. Esta es mi opinión. Alfaro debería de venir a aclarar esta situación. Incluso a estas alturas me pregunto si realmente estará, como dicen, se habrá ido a España o estará aquí en Jalisco. Y alguien que me pide que transmita en forma anónima su mensaje, pero que se comunica todos los días, dice que ahora que Pablo Lemus estará en España, precisamente en la Feria del Turismo y firmando los compromisos para el Mundial de Fútbol de la FIFA del año 2026, pues debería tener la oportunidad de buscar al Faro y traerlo para que también rinda cuentas de aquellos aspectos en donde hay dudas o se supone que hubo malos manejos. Y pregunta que si se transmitiera su nombre, correría peligro, que a ella sí le da temor expresar mensajes como estos donde cree que hubo malos manejos, donde hubo sustracción de recursos y que al rato vaya a tener represalias. La señora Luz Rodríguez también se hace presente y ella dice que la información que se da en los medios de comunicación estos días en periódicos locales como El Informador se está dando cuenta de las acciones de la presidenta Sheinbaum, que no se ha podido entregar dinero a las personas que tienen que enfrentar un conflicto. Dice que una orden de un juez federal para suspender, por ejemplo, elecciones y la ley lo que marca a nivel constitucional, cómo desde el gobierno también se viola la Constitución. Ya se había advertido al nuevo gobierno sobre la falta de fondos. Los analistas dicen que tenemos más de lo mismo, que también en este gobierno de la 4T hay corrupción, hay nepotismo, y sobre diálogo con Estados Unidos y no caer en la confrontación, pues la mejor salida, al menos la más sabia, es buscar la cooperación. Escucha diario el programa quien firma como señora Ana Rosa y dice que la presidenta nos dio un informe de 100 días que le pareció muy alegre. No quiso dar información puntual sobre el estado de Guerrero, la inseguridad en Michoacán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa. La inseguridad está galopante, hay desaparecidos en todo el país, y agradece como todos los días que se le incluya y se transmitan sus mensajes, sus comentarios. En tanto que Sergio Quesada, también por WhatsApp, dice que Estados Unidos le debe a muchos países, a China, más de 9 billones de dólares, y Donald Trump pues tendrá que irse con tiempo, con tiento, con cuidado por los compromisos que hay. La señora Gloria Ruiz escucha siempre este programa y dice que quiere saber si alguien le puede obsequiar algunos boletos para ir a la película de Interestelar, una película en español. Necesita 2 boletos y pide a quien escucha Política en Directo si tiene posibilidad de beneficiarla. La señora Luz Rodríguez, los cancilleres mexicanos de economía como Marcelo Ebrard están luchando por inversiones y están trabajando duro para atraerlas. Y Raúl Rosales, desde Tulsa, en Oklahoma, solamente se comunica para decir que le gusta el programa y le gusta el calibre de los invitados. Pendiente de la entrevista en unos momentitos con el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros. Mari Gutiérrez dice que esta administración, la gente tiene que pagar más impuestos y están cobrando más en el predial. Por ejemplo, en el predial la gente está pagando hasta el triple y este es un abuso. Y se refiere muy particularmente a los gobiernos de zona metropolitana, que hay ciudadanos que se encontraron con la novedad de este mes, que acuden cotidianamente a ponerse en orden, a estar regulares con sus pagos como contribuyentes, con que tienen que erogar mucho más de lo que el año pasado les costó. Aurelio Gallardo dice sobre el desabasto de medicina que se haga un buen reportaje, pero que vayan a todo México, que vayan incluso con la presidenta y que nos digan qué es lo que está pasando realmente. Y esto porque seguramente usted se enteró que se manifestaron en algunos puntos como el aeropuerto de la Ciudad de México por el desabasto de medicamentos, particularmente para enfermos con cáncer, y la queja de los padres de niños con problemas oncológicos de que, a pesar de que se comprometió el gobierno federal a que desde este 2025 no habría desabasto, pues ya pasaron los todo el mes de enero, ya vamos en el día 21 y no es así, no se regulariza el abasto. Rosy Fregoso quiere que hagamos una entrevista y que se informemos qué va a pasar con Iker Frangé, el hijo del alcalde de Zapopan, si va a quedar en la dependencia en la que Pablo Lemus lo puso. Sí, Pablo Lemus defendió este nombramiento que hizo, a pesar de que no tiene experiencia en esos temas. Y me indican que ya está en la línea telefónica, ya está el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros. Le agradecemos que nos tome la llamada. Y el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros, repito, él tiene una muy, muy amplia trayectoria, es muy reconocido en el ámbito penal, y él a nivel nacional representa a México en esta Asociación Nacional de Abogados. Gracias, licenciado Fernando Espinosa. Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México.
Hola, buenas tardes, a tus órdenes, con mucho gusto.
Licenciado, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que los cárteles mexicanos sean designados grupos terroristas? ¿Qué cambia?
No, pues cambia muchísimo, porque las leyes de Estados Unidos permiten perseguir el terrorismo en cualquier parte del mundo. O sea, que podrían incluso desplegar tropas en México para perseguir a los terroristas. Es muy simple realmente. Ahora, claro que todo, que no basta la declaratoria del presidente Trump para que se materialice su orden ejecutiva, sino que la orden ejecutiva tiene que pasar por varios filtros y tiene que pasar también por no el Acuerdo de México, porque no se ocupa el Acuerdo de México, es una declaración unilateral, pero pienso que por diplomacia política, que no tiene mucha ahora el señor Trump, tendría que ponerse de acuerdo con la presidenta de México para intervenir conjuntamente acciones en contra de los grupos de narcotraficantes.
La presidenta ha dicho que somos un país soberano y ha marcado la línea de que no permitirá ningún tipo de invasión. Significa entonces que no contará con el visto bueno. Pero bien dice usted, licenciado Espinosa de los Monteros, y es una decisión unilateral, ¿esta orden ejecutiva que firma el presidente Donald Trump ya tiene algún alcance o hasta que sea palomeada por el Congreso estadounidense?
No, tiene que ser palomeada por el Congreso, pero eso es algo así muy parecido a lo que pasa en México, ¿no? Ahora el presidente Trump tiene el Congreso a su favor totalmente.
O sea que sí va a pasar, o lo que sería de esperarse es que pasaría.
Será cuestión solamente de trámite, y la otra será también la presión internacional que se interponga entre la ejecución del mandato presidencial norteamericano y la intervención en México, porque yo pienso que no checa en la vida política internacional que Estados Unidos vaya a invadir al país con el que más comercia, ¿no?
Y cuando
somos su socio número uno en el mundo.
Pero cuando dice Donald Trump, nos están matando a entre 80 y 100 mil personas al año por el fentanilo y por eso voy tras de ellos, ¿tampoco se sostiene el argumento como para justificar una invasión?
Yo creo que en eso tiene justa razón. El gobierno mexicano, debemos de reconocer, se ha demostrado incapaz para detener a los grupos criminales. No solamente incapaz, sino que además su política de abrazos no balazos ha dejado hacer a los grupos criminales en el sexenio pasado obtener un crecimiento inusitado y control de muchísimas partes del territorio nacional. Yo creo que los mexicanos estamos muy inconformes con ese tipo de gobierno que hizo Andrés Manuel López Obrador, y también debemos de reprochar que la presidente actual quiera continuar por ese rumbo. Ese rumbo no nos va a llevar a ningún lado. Ese rumbo nos está quitando soberanía a los mexicanos internamente. Los narcotraficantes mandan en territorios, y no solamente mandan, sino que explotan, extorsionan y hasta dictan justicia, para que mejor me entiendan.
Financian campañas. Ponen a los jefes de la policía y a los directores,
claro,
de obras públicas.
Claro. Controlan policía, controlan hasta fuerzas armadas militares. Digo, eso es muy claro y muy sabido. Entonces, el presidente anterior se mostró impávido ante esto, crecieron, y ahora tenemos un problemón, no solamente el problemón interno que tenemos los mexicanos, sino el problemón externo que tenemos con los Estados Unidos, que ya nos amenaza con invadir. Pero además de eso implica muchísimas cosas, porque pueden ir en contra de empresarios, en contra de bancos, en contra de muchas corporaciones empresariales, por el solo hecho de permitir depósitos, hacer negocios con esa gente y ese tipo de cuestiones. Entonces esto no nada más implica a los narcotraficantes, sino implica a los empresarios mexicanos que no tienen en sus empresas internas los sistemas de compliance para evitar verse coludidos con el narcotráfico en algunas acciones. Debemos de recordar que los narcotraficantes tienen empresas también, y ya hacen negocios con mucha gente, incluso con el gobierno de México. Eso está, han dado a conocer los contratos que tiene la familia del Mayo en la presidencia de la República.
Estamos entonces ante un tema muy delicado que podría representar esta firma ejecutiva avalada por un Congreso de mayoría republicana, la invasión a nuestro país, si así lo decide Donald Trump.
Yo creo que la operación de la orden ejecutiva es lo que debemos de estar alerta, si pienso que la Presidenta de la República se tiene que poner muy lista para evitar ese tipo de situaciones, porque sería gravísimo para los mexicanos que nos intervengan los norteamericanos otra vez.
Bueno, digo, pero
en la historia nos han intervenido ya varias, entonces no es posible que soportemos eso.
Dice la presidenta hoy que hay que tener cabeza fría y que solo pueden hacer lo que la Constitución les permite, pero aquí nosotros pues tenemos que defender la soberanía en esa parte, aunque tengan una orden ejecutiva y aunque tengan el decreto que les permite invadir cualquier territorio con el pretexto de grupos terroristas, que para ellos ya los narcos pasan a esa categoría, podemos impedirlo. Es decir, estaríamos ante una declaratoria de guerra.
Pues algo similar, sí. Realmente es una declaratoria de guerra la que hizo Trump, porque da en dos sentidos. Declaró la frontera sur como un punto de demasiado peligro para los Estados Unidos de Norteamérica y declaró a los narcotraficantes mexicanos terroristas. O sea, son dos cosas muy graves que realmente el pueblo mexicano, si bien lo venía propalando, no esperábamos que fuera así de rápido la declaración, sino que iba a tardar. Y luego, además, nos amenaza con aranceles al 25%, lo cual eso no es muy fácil hacer porque perjudica a la industria norteamericana y muchísimo nos perjudica a nosotros. Yo creo que la presidenta, estamos en manos de la presidenta, pero hay que dejar claro que la soberanía no la estamos perdiendo nosotros. Ellos la han perdido porque se la han entregado el gobierno mexicano a los narcotraficantes, la soberanía de nuestro territorio, eso es la verdad.
Licenciado Espinosa de los Monteros, ¿y esta declaratoria de los Estados Unidos también debe de impactar a estadounidenses que están coludidos como los vendedores de armas, como los lavadores de dinero?
A todos, a los vendedores de armas, a los bancos que lavan dinero, a las empresas que remiten dinero del narcotráfico a México y viceversa, a todos esos. Claro.
¿Tendría un efecto positivo si nos quitan a esos controladores del territorio?
Yo creo que si nos quitan al narcotráfico de encima, sí sería muy positivo para todos los mexicanos, porque viviríamos con mucho más seguridad y con mucho más libertad. Pero ya depende de cómo trabaje el gobierno mexicano que encabeza la señora Sheinbaum.
Y la última pregunta de mi parte, ¿valdría la pena a costa de soberanía?
No vale la pena, obviamente, porque no podemos enfrentar a los norteamericanos en un conflicto armado, y nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Yo creo que el mejor camino es la negociación, la diplomacia, y si hay que entregar personas, si hay que entregar hasta líderes, hay que entregarlos, porque México se tiene que limpiar de este castigo que tenemos encima, que se llaman narcotraficantes.
Pues que se pongan a temblar los malos. Muchas gracias, licenciado Fernando Espinosa de los Monteros, presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México, por darnos luz en estos temas vitales.
Muchas gracias a ustedes. Ojalá haya servido.
Claro que sí, seguimos en contacto. Vamos a una pausa, no le cambie. Regreso con participación de todos ustedes. Es la voz del licenciado Fernando Espinosa de los Monteros. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Tengo buen número de llamadas acerca de la entrevista con el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros, agradeciéndole que hable con claridad, aunque también hay quien dice, como Carla Gómez, que preocupa lo que advierte el licenciado de la posibilidad que tendría Estados Unidos hasta de invadirnos. Seferino Ortiz dice que el abogado en la entrevista aprovechó para acabar con la 4T, que hace falta de definir más el concepto de pacificación, porque recordemos que Donald Trump dijo que es un presidente pacifista. Apolinar escribe diciendo, increíble, buena la entrevista, de verdad. ¿Quién creen ustedes que se beneficia? ¿Quiénes están en el negocio? Ayúdenos a resolver dudas, saludos y sobre todo felicita al abogado por también llevarnos a pensar en todos los empresarios, algunos que dicen que se coluden sin saberlo porque los narcos también tienen negocios y otros que con conocimiento se hacen de la vista gorda y también tienen negocios con ellos. Va para los lavadores de dinero, va para los vendedores de armas y para los empresarios estadounidenses. También se comunica José García Guzmán para decir que con todo respeto para el entrevistado nos gustaría escuchar opiniones en donde no culpen a López Obrador ni a la presidenta de las cosas que andan mal, que se den soluciones, que se den propuestas y rutas para solucionar lo que está pasando en el país. Vamos a una pausa, regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Dice Hilda Cepeda que, de acuerdo a lo que ha escuchado en la participación hoy del auditorio en el programa, hay quien en Jalisco pide que Enrique Alfaro regrese y que aclare algunos malos manejos, como claramente el programa Toda Máquina, pero considera que a nivel federal a muchos de los que se comunican se les olvida que Andrés Manuel López Obrador también tendría que dar explicaciones y tendría que hacer aclaraciones, por ejemplo, en algunos temas como fideicomisos. Ricardo Martínez, el comentario del licenciado Fernando Espinosa de los Monteros, se me hace que está muy entreguista, es decir, que está muy en favor de los estadounidenses. Dice que debemos de recordar los riesgos precisamente en este tema, en el de la invasión o pérdida de soberanía. Y en otro aspecto relacionado con el gobierno de Enrique Alfaro, dice que son muchos millones los que tendrían que reintegrarse a las arcas, que Jalisco está mal. Lo dice con otras palabras. El señor Gerardo Gaspar también escribe para compartir que pagó su predial en Zapopan hace apenas un par de horas y dio con gusto la sorpresa de que solamente pagó 50 pesos más. Es de los que no tuvo un impacto negativo y también hay que transmitir las buenas noticias. Muy bien, sobre todo por es alguien que me está haciendo comentarios sobre el programa de ayer de Periodismo en Plural. Gracias a quienes nos siguen por allí en cada 15 días los lunes en Televisa. Es señor Espinosa de los Monteros, opina Adriana Almejo Hernández. Vivía en Priandilandia. Así nos escribe. Dice que considera que el crimen organizado ya estaba en México desde antes de López Obrador, que están haciendo con este tipo de entrevistas desinformar porque se está pensando que el narco llegó con el gobierno de la 4T y estaba desde mucho antes. También escribe alguien que no me deja su nombre, es Sergio Vila, para decir que nunca he escuchado que los reporteros hablen de otro tema o en otras universidades privadas. Él dice que 17,500 aspirantes se quedaron sin lugar en la UDG. Este es un drama y dice que se debe de hacer un trabajo reporteril, una investigación y acerca de lo que pagan, de las aspiraciones que no se concretan y lo que representa para estas familias. Considera que sería una gran oportunidad y un gran tema. Escribe Luz Rodríguez diciendo que hay varios noticieros, como por ejemplo Milenio o en CNN, donde se analizan temas como el que hoy abordamos y hay quienes coinciden con el licenciado Espinosa de los Monteros. No es fatalista, es una realidad y es algo posible las implicaciones de esta designación de los cárteles mexicanos. El profesor Armando Chávez dice que es muy simple, Estados Unidos, que no mande armas, que no venda municiones a México. Gracias.